En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la tarde, aquí volvemos los de Hoy en Madrid y nos metemos ya de lleno en nuestra recta final del programa. Tan solo nos queda ya una horita, a las 2 de la tarde os tendremos que decir hasta mañana, pero hasta entonces tiempo tendremos de contaros muchos asuntos. Por ejemplo, de acercarnos al hospital de Getafe.
Sí, nos envía foto Beatriz Marín, que ya está esperándonos para entrar en directo desde la unidad de caídos del hospital de Getafe. Enseguida subimos la foto al Facebook y enseguida conectamos con ella para hablarnos de este servicio de geriatría de este hospital de Getafe, que es una unidad única en toda la Comunidad de Madrid.
Es pionera, ¿eh? Y enseguida vamos a saber qué es lo que hacen y cuál es esa labor importantísima con la que consiguen ayudar a prevenir, ¿no?, esas caídas, que de alguna manera es lo peor que le puede pasar a una persona cuando tiene ya unos añitos. Hoy también, y dentro de unos minutos, saludaremos a Irene Echeverría, creadora del violín.com. Ya sabéis que con ella revisitamos la música clásica a audiciones comentadas. En el día de hoy volvemos a uno de esos compositores que son imprescindibles. Estamos hablando de Mozart. Nos vamos a fijar y vamos a escuchar algunos de los movimientos de la Sinfonía Concertante para violín y viola.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Pasito a paso, llegamos hasta esa unidad de caídas del servicio de geriatría del Hospital de Getafe. Hay que contar que esa unidad de caídas es única en nuestra comunidad, en la de Madrid, que se creó ya en el año 2009, tiene ya experiencia y que tiende, bueno, pues a una media de 500 pacientes al año.
En esta unidad curan cuando el mayor ya se ha caído, pero evalúan también las causas, porque hay que reparar, entre comillas, la fractura, pero también hay que poner solución.
Y esto es lo más importante, prevenir esas caídas. Es una de las cuestiones fundamentales para que nuestros mayores, que tienen los huesos ya un poco de aquella manera, bueno, pues se encuentren mejor.
Y quitar el miedo a volverse a caer, porque muchos mayores, una vez que han sufrido la caída, le cogen miedo. Algo que no nos gusta también, que es a lo mejor salir a la calle.
Salir a la calle, aunque no todos los peligros están fuera, ¿eh?
Por
que
eso,
dentro.
En casa, en el hogar, ¿eh?
También podemos tener, así que yo ya
mucho
adelanto.
Cuidadito,
antes de saludar a Beatriz Marín.
Un taburete y subirse a coger algo de cualquier estante. Mucha precaución en los baños, en las duchas.
Fuera las alfombras, efectivamente, y vamos a coger unas zapatillas de las que estemos cómodas y que no tengan ni cuñas ni cosas de estas.
Que no resbale la suela cuando os vayan a regalar o comprar unas zapatillas estas por
casa.
Que
no resbale.
Que no resbalen, ¿eh? Vosotros muy bonitas, pero veis si resbalan o no.
Bueno, nos vamos para la unidad de caídas del servicio de geriatría del Hospital de Getafe, que si no, al final os damos nosotros todos los consejos que se nos puedan ocurrir.
Hombre, porque recuerdo que aprendemos muchos todos los viernes con la gente de Mundo Mayor, en Estud Divino Tesoro, de 11 a 11 y media, en Hoy en Madrid.
Beatriz Marín, que sí que te saludamos. Bea, muy buenas.
Hoy estamos haciendo una visita en el Hospital de Getafe a una unidad que es pionera y además yo creo que es única aquí en la Comunidad de Madrid. Es la unidad de caídas, estabais dando todos esos datos.
Sí.
Se creó en 2009, atiendo una media de 500 pacientes al día, pero lo mejor es que la visitemos y que la conozcamos de primera mano, precisamente con la responsable de la unidad de caídas del servicio de geriatría, que es Cristina Alonso. Cristina, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, Cristina, vamos un poco a decirle a la gente, aunque luego hablaremos de las distintas máquinas que tenéis y demás, ¿quién viene aquí y por qué?
Aquí vienen los pacientes mayores de 70 años que se caen al menos una vez al año. El problema de las caídas no es tanto la caída en sí, sino las consecuencias de las caídas. Y muchas veces son el signo de una enfermedad o de una patología o de fármacos que no están puestos adecuadamente. Con lo cual, una buena valoración a tiempo puede ayudarnos a cambiar cosas y a evitar las caídas y, sobre todo, sus consecuencias.
Aquí, en esta unidad, podemos decir que se trabaja con los pacientes, bueno, haciendo muchísimos ejercicios de los que ahora vamos a hablar, pero sobre todo se hace un estudio, como tú decías, de por qué se ha caído y cómo se puede evitar, ¿no? Y me parece que me comentabais que se visita a veces las casas, los domicilios, porque hay mucha gente que se cae en casa y hay factores externos que se pueden mejorar.
Cuando los factores de riesgo no son modificables del propio paciente y creemos que puede haber factores externos que favorecen las caídas, entonces lo que hacemos es visitar el domicilio. Normalmente en el domicilio puede haber muchas cosas que pueden favorecer las caídas en pacientes con determinadas patologías. Por ejemplo, la iluminación, los suelos, un montón de cosas, que no tengan las agarraderas adecuadas o en el lugar adecuado. Entonces, intervenir sobre eso también es algo que ayuda.
Estamos hablando de caídas, que puede parecer algo bueno, pues leve, pero las caídas bueno, dan consecuencias muy graves. Tengo por aquí, por ejemplo, un dato que habla que es la cuarta o la quinta causa de muerte en personas mayores. Ahora no recuerdo muy bien, creo que es la cuarta, ¿no? Sí. Con lo cual estamos hablando de algo muy grave, ¿no? En ocasiones concretas, claro.
Efectivamente. Un tercio de los pacientes mayores de 75 años se caen al menos una vez al año y de ellos la mitad más de dos veces. Gracias a Dios, solo un 5 o un 10% de las caídas tienen consecuencias graves, pero el problema también es que hasta el 50% tienen complicaciones moderadas y una de esas complicaciones es el miedo que van desarrollando a caerse. Ese miedo produce ansiedad, inquietud, nerviosismo ante la movilidad y lo que hace es que de forma progresiva vayan dejando de caminar. Entonces, evidentemente, intervenir a tiempo, sobre todo para tratar ese miedo, sí que es importante, porque además el miedo a caerse sí que es algo tratable.
Sí. Bueno, se puede tratar ese miedo y se trata aquí en esta unidad. Vamos a conocerla, si te parece, ya físicamente, Cristina. Nos vamos a ir paseando y les vamos, narrando a nuestros oyentes, por ejemplo, lo que encontramos aquí para empezar, que es exactamente el que es. Descríbenos primero.
Para evaluar los factores de riesgo de caídas es muy importante evaluar la fuerza, el equilibrio y la marcha, que son los principales factores físicos que favorecen el desarrollo de caídas. Esta es una alfombra que lo que nos ayuda a ver es cómo es la marcha, parámetros temporoespaciales de la marcha. Se sabe que medidas como la velocidad de la marcha o la variabilidad del paso son factores predictores muy importantes de caídas. Tenemos también por aquí el impedanciómetro, que nos ayuda a ver la cantidad de masa muscular, y también el densitómetro, donde podemos ver densitometría ósea y también la composición corporal. Con el envejecimiento, una de las cosas principales que pasa y que tiene más repercusión es la pérdida de masa muscular. Esa pérdida de masa muscular hace que perdamos fuerza y que perdamos capacidad para hacer cosas de la vida diaria, actividades de la vida diaria.
Cristina, me imagino que la alimentación, el ejercicio, todo esto es importante, ¿no?, para no sufrir caídas, pero ¿qué es lo que no se puede hacer bajo ningún concepto a alguien que sea mayor? ¿Qué cosas no tienen que hacer para evitar? Bueno, me imagino adaptar la casa, ¿no?
Vamos apuntando. Lo fundamental es mantenerse activo. Aunque a veces parece que lo lógico es buscar lo más seguro y de forma progresiva ir quedándose quieto, eso es lo peor que se puede hacer.
Qué buen consejo.
La actividad física, además de modular el propio proceso de envejecimiento, puede prevenir y es un buen tratamiento para un montón de actividades, de enfermedades. Modula y previene hasta 17 enfermedades. O sea que es el tratamiento más barato y el más eficaz.
Mira. ¿Y hay alguna enfermedad que se predisponga más a las caídas? ¿Algunas enfermedades en concreto que sean pacientes que sean más vulnerables?
Hay muchas, pero así frecuentes. La diabetes mellitus, la enfermedad de Parkinson, los deterioros cognitivos y las demencias. Se sabe que las demencias avanzadas tienen trastornos de la marcha, pero los deterioros cognitivos leves, que parecen más benignos, también es algo que predispone.
Seguimos ahora nuestro recorrido con alguien que trabaja mano a mano con los pacientes que vienen aquí a esta unidad, que es Nuria García, terapeuta ocupacional del Servicio de Geriatría. Muy buenas, Nuria.
Hola, buenos días.
Nuria, cuéntanos aquí exactamente en qué trabajáis y, sobre todo, la gente que se cae, ¿cuáles son los problemas más frecuentes con los que vienen?
Bueno, lo que trabajamos es lo que anteriormente habrá dicho la doctora, que es la fuerza. Los pacientes, cuando empiezan a tener menos fuerza o a caerse por otras circunstancias, empiezan a tener miedo, y ese miedo es muy limitante. Ya. Entonces, lo que intentamos nosotros trabajar aquí es para evitar ese miedo, uh-huh. y si tienen miedo, es decir, de ya ha caído y ya tiene ese miedo, darles la posibilidad de darles, pues, entender que con el ejercicio diario que se hace aquí podemos otra vez volver a conseguir las habilidades que antes tenía el propio paciente. Uh-huh. Se trabaja también la actividad de la vida diaria, es decir, cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que desnudar, cómo se tienen que calzar. Si, por ejemplo, hay un paciente que tiene una fractura de cadera, cómo debe vestirse y desnudarse, importante, calzarse, sí, sí. descalzarse, sin que dañemos a esa fractura o a esa prótesis.
Danos un ejemplo, que seguramente que hay muchos de nuestros oyentes uh-huh. que ya se han roto la cadera y se han caído, que es lo que suele suceder, y uh-huh. no al revés, ¿no? Y que estén pensando, ¿cómo lo tengo que hacer bien para vestirme o para calzarme? ¿Algún error que seguramente muchos cometan?
Vale, pues uno de los errores más habituales es cuando se ponen los zapatos, se inclinan demasiado y lo hacen de pie. Uh-huh. Eso puede haber que haya otra pérdida de equilibrio o les produzca miedo, entonces soliciten la ayuda de un familiar. En este caso, nosotros lo que hacemos es o decirle al paciente que se siente y se calce sentado, o apoye la rodilla en la silla, incline un poco el cuerpo y entonces se agarre la parte posterior del zapato y uh-huh. se lo ponga. Que eviten cordones y que eviten zapatos grandes y que queden sueltos, porque un calzado inadecuado también nos puede producir caída, pero no solo al mayor, sino también al adulto.
Al que no es tan mayor.
Sí, sí, sí.
Sí, hablamos antes precisamente de que muchos de los obstáculos con los que se caen están en el domicilio, y la gente puede pensar adaptar para una persona mayor una casa es caro, y no es así, ¿no? Vosotros lo veis día a día.
Claro, nosotros cuando hacemos la valoración a domicilio que va la doctora Alonso y la terapeuta ocupacional, pues lo que hacemos es valorar sala por sala uh-huh. dónde se puede producir la caída. Hay cosas que se pueden quitar, no es nada caro, se pueden adaptar cosas tan sencillas como un adaptador para la ducha, otro adaptador para levantarse perfectamente del inodoro. Entonces, hay cosas que son sencillas, son económicas, pero evitamos que la persona mayor se caiga.
Está con nosotros también Antonia, que viene aquí a hacer sus ejercicios. Antonia, muy buenas.
Hola,
buenas.
Guapa.
Porque usted también, tengo entendido, que se ha caído. Cuéntenos cómo fue su caída.
Pues pasó. Mire, yo estaba fregando el salón. Y entonces corrí el tresillo, y al correr el tresillo yo ya creía que ya estaba seco el suelo, y entonces fui a correrlo para el pasillo, me fui detrás del tresillo y ya no sé más.
¿Y se hizo, Antonio, el qué?
Se rompió la cadera y ya no me pude levantar hasta que no llamé a un vecino, claro. Vamos, yo no, mi marido.
Y ahora que la unidad de caídas está cogiendo usted fuerza y se está rehabilitando.
Ahora parece que estoy mejor. Sí, ahora ya me voy manejando un poquito con el correpasillo.
Antonia, que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Un beso.
Bueno, nos vamos a despedir ya porque nos quedamos sin tiempo. Habría mucho que hablar, por supuesto, de las caídas de la gente mayor, ¿no? Y de cómo podemos solventarlas. Y desde luego damos las gracias a toda la gente que está trabajando aquí. También a Nuria García, que nos ha ayudado a hacer este recorrido, la terapeuta ocupacional de esta unidad de caídas. Muchas gracias, Nuria.
Gracias.
Gracias, Nuria.
Bueno, pues lo dicho, felicidades a toda la gente que trabaja aquí, a este equipo y a esta unidad de geriatría, que es pionera, además es única, están especializados en caídas y, como veis, intervienen en todo lo que tiene que ver, tanto cuando la gente se ha caído como en toda esa prevención, que es muy importante también.
Exacto.
Nada, muchísimas gracias y nos encontramos, si os parece, en cualquier otro momento aquí en la zona sur de Madrid. Un abrazo.
Perfecto.
Venga, hasta luego, Bea.
Qué importante la labor que realiza esta unidad de caída. ¿Eh? Que es que van hasta tu propia casa, hasta la casa de la persona mayor, para ver dónde se ha podido caer y qué es lo que podemos hacer, bueno, pues para hacer esa casa más segura.
Ya habéis escuchado, ¿verdad?, tanto a Cristina Alonso como a Nuria García. Lo que hay que hacer es ser activos. Uh-huh. Hay que ejercitarse para que luego evitemos la caída y que también esa recuperación sea mucho más rápida y efectiva.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde. De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Audiciones comentadas todos los miércoles, ya sabéis, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Audiciones comentadas con Irene Echeverría, con la que vamos a revisitar, vamos a volver a un lugar en el que ya nos encontramos como en casa. La música de Mozart. Sabemos que de vez en cuando hay que reencontrarse y siempre es muy interesante, no solo en lo musical, sino también en lo personal, ¿eh?
Compositor fundamental, sí. Mozart. Y dos instrumentos de la misma familia. Uno, el violín, que ya sabemos que es el favorito de Irene Echeverría, que tiene su propia página web, elviolin.com, y otro, Clara, al que Clara se ha declarado fan incondicional.
Yo voy a hacer una asociación.
Sí, sí. Venga, todos somos viola.
Bueno, todos,
asociación,
¿no?
De amigos,
no, así
de
se va a llamar, claro, la,
¿vale?
La esta.
La asociación de amigos de los violistas.
Venga,
¿vale?
Sí. La viola, ¿qué te pasa? ¿Qué es, no, ¿te parece que es un instrumento incomprendido?
Bueno, no sé, es que desde que...
El chiste de la viola.
Que hay que volver a contarlo, viola, porque hemos hablado mucho de él y hay muchos que dicen de qué hablan.
Hombre,
de
si
qué
no
hablan.
Contarlo, pues destriparlo.
Sí, destriparlo.
¿No?
Venga, sigue, Clara.
Pero el chiste yo no lo voy a
contar. No,
tú no. Irene Echeverría, que fue la que aquí lo soltó.
Hombre, ahora pone cara de... ¿Yo? Perdona.
La reina,
señorita,
del violín se,
bueno,
rió de...
Pero... Hoy los violistas van a tener su papel, las violas van a ser protagonistas, así que todos tranquilos, que la autoestima...
Y que Clara os defiende.
Va a subir.
Irene Echeverría, no mires para otro lado, tú nos contaste ese chiste, tú nos dijiste cuál era la leyenda de los violas, que nosotros no lo sabíamos.
Muy buena.
Buenos días.
Buenas.
Buenas. Cierto, todo vuelve. Cualquier cosa que salga de mi boca, en cualquier momento puede ser utilizado en mi contra.
Somos como esponjas.
Ya veo. Sí, es cierto, la verdad es que las violas, las pobres, tienen un papel un poco peligroso en la orquesta y en la vida musical en general. Hay que decir que la viola es un instrumento precioso, tiene una sonoridad increíblemente bonita, porque tiene lo bonito del violín, el timbre, pero no es tan agudo. Entonces, hay mucha gente incluso que el violín le resulta un poco a veces estridente o demasiado
chillón.
Pues demasiado chillón, y la viola en cambio no, la viola es aterciopelado, es un sonido precioso. Pero sí, es verdad que con las violas los músicos nos metemos mucho. ¿Qué le vamos a hacer?
Porque se está dorando un poquito la píldora, pero...
Pero ahora viene... Sí, es cierto. Tradicionalmente la viola siempre ha hecho un papel en la orquesta, en el cuarteto de cuerda. Es una especie de voz intermedia. No llega a ser ni los violonchelos, que son los que marcan el ritmo, los que están siempre, pues eso, como los cimientos de la composición. Tampoco son la melodía preciosa de los violines, que están siempre por ahí brincando y saltando y haciendo las virguerías. Bueno, pues la viola tiene un papel un poco... secundario. Entonces, sí, pues generalmente los chistes en música son de viola siempre.
Chiste,
hay un...
chiste.
Hay un, si realmente queréis leer cosas divertidas sobre la viola, hay un en Twitter, hay un tuitero que se llama Viola Resignado.
¡Ay,
es,
ay, pobre!
Divertidísimo, ¿no?
Viola,
pero además
Resignado.
Es genial.
Nos la pongamos.
Es presidente honorífico de la fundación, de la asociación esta que acaba de
formar. Es un personaje
formar.
Que se ríe de las violas como el que más, entonces la verdad es que es muy gracioso. Siempre está, pues eso, haciendo analogías, diciendo, pues eso, como las pobres violas están siempre incomprendidas, pero con un humor y con un sentido del, pues eso, de, bueno, soy viola y ¿qué? ¿Qué pasa? La verdad es que merece la pena la cuenta.
El día del orgullo del...
Sí, sí, el día internacional de la viola.
Y hoy una sinfonía concretamente para violín y para viola.
Sí, de hoy vamos a escuchar precisamente la diferencia tímbrica y el parecido entre un violín y una viola. Es una obra que escribió Mozart, Sinfonía Concertante se llama. Es curioso porque es una mezcla entre una sinfonía y un concierto, como su nombre indica. Y está escrito para dos instrumentos solistas, que son el violín y la viola. Son instrumentos de la misma familia, similarmente, son muy parecidos visualmente, porque la única diferencia cuando los juntas es que uno es un poquito más grande que el otro. Cuando mucha gente piensa que está escuchando un violín, está escuchando una viola en realidad, porque es muy muy parecido, se toca igual, es un poquito más grande, si te fijas sí que ves la diferencia, pero es muy parecido. La diferencia, la viola está afinada más grave que el violín. Concretamente una quinta por debajo, es decir, no llega a esas notas tan agudas de los violines. Tampoco tiene el timbre del violonchelo, que es mucho más grave, es un poquito más grave que el violín. Y lo vamos a ver hoy, la viola tiene pues eso, ese sonido un poquito más aterciopelado. Puede hacer prácticamente lo mismo que un violín, lo que pasa es que al ser un instrumento un poquito más grande, la mano, pues lógicamente te cuesta un poco más, a lo mejor no puede ser tan ágil en algún momento, pero realmente hay violistas maravillosos y maravillosas que hacen auténticas virguerías y obras de virtuosismo con la viola. Lo que pasa es que, claro, al no tener ese sonido, esos agudos que tiene el violín, pues siempre parece que es un poco como si fuera un pelín más torpe o
menos brilloso,
sí, menos no brillante, exactamente. Entonces, entre que el instrumento es más grande y el sonido es un poquito más grave, pues siempre es eso, es como el hermano pequeño del violín, ¿no? Siempre se queda ahí un poquito detrás. Pero bueno, vamos a escuchar hoy esta obra que es, realmente vamos a ver cómo la viola tiene exactamente el mismo papel que el violín y cómo dialoga de igual a igual con el violín. Vamos a hablar un poquito de Mozart. Siempre hablamos de que es un niño prodigio y que, bueno, es el compositor más grande de la historia. Vamos a poner unos cuantos ejemplos de realmente a qué nos referimos diciendo que Mozart realmente era un niño prodigio o no lo era. Con 3 años, Mozart ya era capaz de distinguir armonía en el clavicordio. Cuando su padre tocaba ciertos acordes, él sabía qué función armónica tenía. O sea, musicalmente, esto... Un alumno, pues a lo mejor si le entrenas un poquito, con 8 o 9 años empieza a distinguirlo, pero bueno, con 3 años de forma natural es muy difícil que alguien lo haga. Él era capaz con 3 años también de tocar de oído. Él escuchaba una melodía y en un teclado la sacaba de oído. Esto también una persona lo puede hacer con más o menos suerte, pero con 3 años de forma innata pues es complicado que alguien lo haga. Con 5 años, él ya tocó, claro, en su casa había música por todas partes. El padre era músico, la hermana mayor también estudiaba música, entonces él lo tenía en casa y pronto empieza a estudiar música. Con 5 años interpretó un concierto de piano que sería ahora mismo difícil incluso para pianistas profesionales, con 5 años. O sea, tenía una facilidad asombrosa para tocar. Con 8 años ya era concertista y ya daba sus conciertos. Con 8 años escribe su primera sinfonía. Una sinfonía es una obra ya un poco importante, vamos a hablar hoy de la sinfonía. Entonces, bueno, en total él escribió 621 obras musicales a lo largo de su historia. Calculan, siempre hay gente que hace cuentas de estas cosas, que si alguien tuviera que copiar su obra completa dedicando 10 horas al día, estaría trabajando 25 años. Teniendo en cuenta que Mozart vivió 35, no está mal la producción musical. O sea, este hombre tenía la música en su cabeza antes de escribirla, no tenía que corregir. Tal cual la tenía en la cabeza, era como si se la dictaran. Claro, así no perdía tiempo en corregir, en repasar. O sea, prácticamente sin errores a la primera ya la escribía. Para que veáis que, bueno, que sí que hay datos para saber que realmente Mozart fue alguien excepcional. Músico, unas composiciones maravillosas, pero es que realmente fue un niño bueno, que destacó y que era algo fuera de serie.
Que se quitaba años como las folclóricas. Cuando sí, ¿no? Ya tenía 3 y tenía, en realidad tenía por lo menos 6.
25. Eso hacía el padre de Beethoven. Beethoven,
¿sí?
Cuando,
sí.
Claro, Beethoven nace después de Mozart. Entonces el padre dice, uy, yo tengo aquí a un pequeño Mozart. Y entonces Beethoven a lo mejor tenía 8 años y el padre, no, tiene 6.
Ay, pobre.
Sí, para que pareciera todavía mucho más. Y tenía mucho talento.
Tú no digas los que tienes, ¿eh? Como cuando te subían al autobús para que no pagases ya que tenías más. O al parque de atracciones.
El parque de atracciones. Tiene 8.
Pues si te preguntas de la puerta, tú tienes 6 todavía.
Bueno, pues este es Mozart. Y Mozart no hacía falta que mintiera acerca de su edad. De hecho, ya os digo que fue de forma innata. O sea, nadie tuvo necesidad de decirle, a ver qué haces, niño. No, él ya de forma natural se acercaba al piano, jugaba como cualquier otro niño. Juega, pues... con cualquier cosa que tenga a la mano. Él tenía un teclado, le llamaba la atención, y entonces fue como su talento se fue desarrollando. Vamos a escuchar hoy, ya hemos dicho, una sinfonía concertante. Vamos a hablar un poquito de estos dos términos. Una sinfonía es una composición instrumental para orquesta. Uh-huh. Esto de composición instrumental ahora nos parece muy natural, y estamos muy acostumbrados a escucharlo, pero en realidad, si nos paramos a pensar, la música está pensada o bien para cantar o bien para bailar.
Sí.
De forma natural, escuchar música por sí misma no tiene mucho sentido.
No, claro, era para expresarte, ¿vale? ¿No?
Claro,
o cantas,
exactamente.
O
al
bailas,
principio,
claro.
Si hay música es porque estoy cantando, porque estoy bailando, ¿vale? Entonces, el hecho de que una obra instrumental tuviera que fuera una entidad en sí misma no fue tampoco un proceso natural. La sinfonía procede de las oberturas de la ópera. ¿Os acordáis cuando hablábamos de la ópera que decíamos que al principio, bueno, como era un acto social, pues la gente iba un poco a pasar la tarde, a presentar a sus hijas, a la sociedad, exactamente, a ser visto? Bueno, pues no era un espectáculo musical propiamente como lo que es ahora. Entonces hacía falta una especie de llamada de atención, algo que les dijera, igual que ahora en el auditorio te ponen el din-don-dan, pasen ustedes a la sala. Bueno, pues en aquel momento era una obra instrumental, que generalmente, si nos fijamos, las oberturas de la ópera suelen comenzar con una parte un poco potente,
sí, fuerte,
muy,
¿no?
Claro, es como, venga, vamos adentro todos ya.
Venga.
Esa era la llamada de atención. Estas oberturas, al principio, podía ser cualquier tipo de obra, luego poco a poco se van siendo algo que tenga que ver con la ópera que vamos a escuchar. y poco a poco se van independizando de la ópera a la que pertenecen. Estas oberturas empiezan a ser incluso casi tan conocidas como las arias principales de la ópera y comienzan a hacerse algunos pequeños conciertos solo con estas oberturas. Bueno, de la obertura deriva la sinfonía. Uh-huh. Es una obra instrumental hecha para una orquesta y que no tiene detrás ni cante, ni baile, ni nada, que o sea, solamente la obra instrumental.
Y que te tienes que sentar sin claro. música porque si no te la pierdes.
Sí, porque claro. exactamente, hay que estar escuchando lo que está pasando y no tienes que hacer nada. No tienes que cantar ni tienes que bailar. Esto sería una sinfonía. Un concierto es una obra, es parecido a una sinfonía en la cual hay algún instrumento solista. La palabra concertare en italiano quiere decir dialogar, discutir, y es precisamente eso, una discusión, un diálogo entre un solista o varios solistas y la orquesta. Entonces, una sinfonía concertante es una obra que es una sinfonía en la cual hay dos instrumentos importantes que van a tener un papel solista. No llega a ser un concierto, tampoco es una sinfonía porque los solistas tienen... Realmente sería como un concierto para violín y viola y orquesta. Este tipo de composición estaba muy de moda en la obra, en la época en la que Mozart compone esta obra. Y bueno, pues se estilaba mucho lo de la sinfonía concertante para varios instrumentos y orquesta. Es un poco parecido al concierto grosso que había en el barroco, que también hemos escuchado aquí alguno, sí, para varios instrumentos y orquesta. Bueno, pues un poco esa misma idea. Esta que vamos a escuchar hoy para violín y viola tiene tres movimientos. La sinfonía generalmente tenía cuatro, el concierto tres. Bueno, pues una mezcla entre los dos. Vamos a tener una estructura como si fuera un concierto de tres movimientos. Y vamos a comenzar con un allegro maestoso. Vamos a escucharlo ya. Escuchando música de Mozart, música del estilo galante, del clasicismo, hemos escuchado ya música de estas características. Los violines llevan la melodía, otros instrumentos le contestan, es una música que enseguida te quedas con la melodía, el acompañamiento está ahí pero no molesta. Siempre estas preguntas y respuestas, las frases musicales, primero termina una y luego empieza la siguiente, todo muy educado. En esta parte el viento tiene un poco más de protagonismo, los violines están haciendo pizzicatos, esta parte un poco más tenue. Ahora va a pasar algo. Fijáis, hasta ahora hemos estado escuchando a la orquesta completa. Uh-huh. Vamos a tener que escuchar a los solistas en algún momento, que todavía no han entrado, y lo van a hacer de una forma muy sutil, muy delicada. Se acaban de mezclar con la orquesta y están ya empezando a meter su parte solista. Esta es la viola, que contesta. Y estos diálogos son maravillosos.
Está,
claro, sí. Viene, primero, generalmente siguen este mismo esquema. Comienza el violín, insinúa una melodía y la viola contesta. Y al contestar en este sonido tan grave, tan aterciopelado, pues el efecto es maravilloso. Es una especie de eco, pero en otro sonido. Thank you. que siempre el violín, como es más agudo, pues destaca. Pero la viola, en cambio, te hace escuchar. Es como que te invita, sí, te invita a pensar en ella. Violín, brillantísimo. Y la viola...
más discreta, sí. más
relajante.
Más madura.
Sí.
El violín más loco.
Sí. Tiene su personalidad.
Sí, tiene mayor. Un paso de madurez, la viola. Y...
hombre.
Puede ser también la voz de la conciencia, como la
sí.
viola.
Sí, un poquito grillo.
Bueno, sí, como el violín, vamos a hacer esto sí. y la viola. Bueno,
un poco más sensata, más serena.
Piénsalo antes.
Cuentan que una vez se acercó un joven a Mozart y le preguntó, le decía, tenía la edad de él más o menos, y decía que cómo se tenía que componer una sinfonía. Y entonces Mozart le contestó, bueno, es que te hace falta mucho tiempo todavía y seguir trabajando para componer una sinfonía. Y decía, bueno, maestro, usted ya componía sinfonías con 10 años. Y dice, ya, pero es que yo nunca tuve que preguntar cómo se hacía. El primer movimiento,
primer
veis que
movimiento.
tiene sí, partes sí, ¿eh? Parecidas a una sinfonía, partes de concierto con sus dos solistas. Vamos a escuchar, como todo concierto, tres
cambiamos.
Movimientos. El segundo siempre contrasta en carácter y en velocidad. El segundo es un andante. Vamos a escuchar este andante mucho más tranquilo, más pausado. ¿Veis cómo desaparece la orquesta para que entre el violín? Una frase que describía muy bien estas contestaciones de la viola, que decía que la viola en esta sinfonía responde galantemente a las exhibiciones del violín. Y siempre, en la música, esto es típico también del clasicismo, este ritmo por debajo que no para. Tú estás pendiente de la melodía, que es maravillosa, y por debajo siempre hay una especie de corazón latiendo, que está ahí presente. Hemos escuchado la melodía tocada primero por la orquesta, después por el violín, que ha hecho alguna pequeña licencia, ha hecho alguna pequeña variación, y después la viola, que ha vuelto a hacer también un poco su versión. Es un poquito diferente cada vez y siempre la contestación tiene un sabor distinto. Este sería el segundo movimiento. Hay un tercero, que os lo dejo para casa, como siempre.
No, hombre, que son un poquito.
Un poquito.
Bueno, un tercer movimiento. Presto, un poquito, venga.
Así nos quedamos arriba, ¿no?
Claro, sí. Por eso decía yo.
El tercer movimiento, como sabéis, siempre pues eso, es un movimiento más enérgico, más vivo. Las repeticiones, las contestaciones siempre se agilizan más, todo ocurre antes. Thank you. ¿Veis cómo la orquesta deja todo preparadito para que entre el violín?
Se lo deja ahí en bandeja.
Está aquí, ahora.
Claro, claro. La única posibilidad, todo queda muy natural.
¿Y ahora qué? El violín. ¿Y la viola? ¿Veis cómo puede ser igual de virtuosa la viola que el violín? Sí. Lo que pasa es que el timbre un poquito más grave siempre hace que las notas suenen un poquito más perezosas, pero realmente está tocando las mismas notas o más que el violín. O sea que la fama de las violas que no tocan es mentira.
Hemos limpiado la honra.
Ahí está.
¿No? De la viola.
Recuérdanos ese usuario en Twitter para...
Viola resignado.
Viola resignado.
Vale. Ahí está nuestro Facebook, ¿eh? Ya genial. Para que nadie se pierda. Y hemos estado viendo algún que otro comentario que es verdad que es,
sí, es,
que
muy es divertido. Hombre, es un poco igual, hay que saber un pelín de música, pero no, hay muchos que son para todo el mundo.
No te
¿sí?
creas. Clase de instrumentos con 4 libros. Los pones en el atril ordenados así. 1, me lo sé. 2, me lo he mirado. 3, que no me lo pida. 4, no sabía ni que lo tenía. Es uno de esos tweets de viola resignado. Este yo creo que lo entendemos todos.
Esto lo entendemos todos, sí. Por eso digo que hay cosas que son más específicas, pero hay muchos que son para todo el mundo. La verdad es que es uno de los, vamos, yo soy fan número 1 de viola resignado.
Oye, nosotros somos fans de las audiciones comentadas, no solo de las de aquí, sino de las presenciales.
Las presenciales.
¿Qué va a pasar el lunes que viene?
Pues va a pasar que vamos a escuchar la viola y el violín en nuestra audición presencial. Vamos a escuchar esta misma obra, la Sinfonía Concertante para violín y viola de Mozart. Ahí sí que nos entretendremos un poquito más, veremos las diferencias entre los dos instrumentos, podremos ver más ejemplos. Y bueno, pues será básicamente lo que habéis escuchado, pero ampliado. Y ya sabéis, siempre una reunión en la que todo el mundo puede preguntar, puede participar, se generan muchos comentarios sobre la marcha. A lo mejor yo estoy hablando pensando que todo el mundo sabe de qué estoy hablando y se levanta una mano y me dice, oye, ¿esto qué acabas de contar? Y entonces, pues a partir de ahí se genera la discusión, que siempre es muy interesante. Y esto va a ser el lunes a las 7:30 en Santa Cruz de Marcenado número 1 y el martes a las 7:30 en la calle Antonio Cumella 27 en Moratalaz. La primera vez que venís es gratis, si todavía no nos conocéis, y después desde 5 euros puedes empezar a venir con unos bonos que tenemos maravillosos, o sea que son económicas.
Bueno, pues ahí están esas opciones de disfrutar de la música y de esas audiciones comentadas en directo, viendo a Irene Echeverría, creadora del violín.com, como hacemos nosotros todos los miércoles cuando te vienes a este estudio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Besito.
A vosotros.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra que se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Adelante, a las 2 de la tarde, eso sí, ya sabéis que os tenemos que decir adiós, pero no pasa nada, porque continúa la programación aquí en la sintonía de Onda Madrid. Entre otros programas, pues mira, nos encontramos a las 4 con Aquí no hay playa. Carlos Honorato, muy buenas.
Vaya.
¿Qué pasa, Carlos?
Muy buenas. Nunca se dice adiós, siempre hasta luego.
Hasta mañana.
Claro. O hasta pronto.
Ya.
O como bueno, tenemos compañeros que no se despiden, sino que a la francesa directamente. Esto,
oye,
es una moda.
Nos saluda.
No, no, es una moda que se implantó en la radio hace unos años, el de no saludar a los invitados, el no despedirles, porque quedaba como más chic y tal. Pero es de ser mal educados, ya lo digo.
Ay, a mí me gusta ese calorcito.
Hombre, claro. Hay
hola,
que saludar
adiós
a todo el mundo.
Sí, sí.
Se puede hacer de una
paloma
manera original,
que sí.
¿Ves?
No sé, hola, ¿qué tal? No
queda
sé,
más
si
cercano,
no.
Más humano. Sí. Claro.
Sí. Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lejos. Está lejos.
Hoy le noto lejos, sí. Se ha puesto aquí en medio, Carlos, no sé por qué.
Porque
oye,
es que hay mucho.
Carlos se ha puesto donde siempre. El que se ha alejado ha sido él.
Bueno, ya, no, pero no, no me lo digas no. Tan a la cara que me...
Hombre, yo quiero que abran los ojos un poco.
Ahora sigues tú, que yo ya me he deprimido.
Hay distanciamiento aquí, ¿eh? Veo que esta pareja se está enfriando. Se
tensión,
está enfriando.
Hay tensión.
Bueno, pues el primero que va a hablar va a ser Pablo, precisamente, que ayer nos trajo un momento inquietante en el programa.
A ver.
Y cuando digo inquietante, inquietante de verdad, ¿eh?
Sí, pero ¿por qué?
Sí, el fenómeno de las piedras movedizas.
¿Piedras ¿Cómo? Movedizas?
Espérate, no sé, no se llaman así. ¿Cómo son las piedras?
Piedras que aparentemente se mueven solas o sí. Piedras navegantes. También.
¿Navegantes? ¿Navegantes?
Sí, sí, no pongáis esa cara.
No, yo estoy interesado.
Porque no, yo he puesto cara.
Explica un poquito, a Pablo, ver, va, venga. Pues,
desde hace tiempo se conoce la existencia de piedras que se mueven aparentemente solas. Pues se ha creado un misterio en torno a estas piedras. Que sobre todo se habían localizado en Estados Unidos, en el Valle de la Muerte. Como que es todas las cosas
sí.
Que
ven
ahí.
Claro.
Vale.
Sí.
Pero resulta que aquí en España también se han localizado piedras que aparentemente, subrayo lo de aparentemente, se mueven solas.
¿Y estas dónde están?
En Toledo, Toledo.
¿En Toledo?
Pero ¿dónde? Cuesta arriba, en Toledo se mueve, ¿no?
No,
Toledo capital, no,
vale.
Hombre. ¿Dónde vas?
También se mueven cuesta arriba. Total, que hay una persona que está investigando las razones por las que estas piedras
os
se
lo
mueven.
Lo estáis tomando a choteo,
que no,
en
no.
Serio.
Esto es ciencia,
que no, que
señores.
Ciencia.
Sí, que yo, no,
ciencia.
Así que dimos con la persona que está estudiando aquí en España el tema de las sailing stones. ¿No?
Sailing stones, yes.
Listos.
Sailing stones.
Sailing stones.
Por eso son las navegantes, hombre.
Sí, sí,
y
sí.
Es una profesora de la Complutense, Esther Sanz Montero, que además escucha mucho la radio y escucha hasta vuestro
Esther,
programa.
Claro.
Ay,
así
beso,
que lo estáis
beso.
Tomando a choteo.
No.
No, hombre, yo, esta gente que investiga agradece el sentido del humor.
Arréglalo ahora.
Y es no. Más, y es más, es que Pablo le estuvo preguntando, verás.
Es un fenómeno, digamos, físico, químico.
Natural, por supuesto, es un fenómeno natural que todavía no entendemos a la perfección, pero que esperamos entenderlo mejor en el futuro. Se supone que es un fenómeno sobrenatural, o le han querido dar un aspecto o un aire sobrenatural, porque nadie hasta ahora las ha visto moverse en el momento que se estaban moviendo.
Claro.
Pero encontraremos la clave si se sigue estudiando.
De momento, sus investigaciones ya han apuntado algunas de las posibilidades que explicarían este movimiento de las rocas, movimientos de muchos metros con rocas que pesan mucho.
Ojo a lo que se mueven, ¿eh?
Sí, las más grandes que tenemos son de 3, calculamos que de unos 3 kilos, y otras que no son tan pesadas, pero que con 2 kilos se nos han movido hasta más de 125 metros.
Ahí va.
No. 125 metros.
Que no es tontería,
que
¿eh? Que no es que.
¡Uy!
Está aquí, está un metro. No, ciento y pico metros. La
oye,
¿sabes?
Van en línea recta, giran a la derecha, a la izquierda, suben cuestas, salen del agua.
Sí.
Es lo que estáis oyendo.
A su capricho. A su
oye,
capricho.
Por favor, en nuestra página de Facebook
sí,
del programa.
Sí, sí.
Aquí no hay playa,
¿sí?
Hay una foto y es que es espectacular porque ves la huella que va dejando la piedra.
Ajá.
En la tierra.
El rastro,
claro.
Y ves que surfa, se ha desplazado
se mueve,
un montón.
Claro.
Los que son así más de la vertiente cómic podrían imaginarse a la piedra con patitas caminando en plan tortuga.
No tiene,
pero
no
es que
tiene.
Es verdad, ¿eh? Parece
sí, sí.
Fantástica esta historia, pero es alucinante.
Genial, sí,
es
sí.
Ciencia pura.
Y la ciencia está detrás.
La ciencia está ahí detrás, sí. Esta mujer está en un pueblo de Toledo, pero tiene algún problemilla logístico.
Sí, bueno, pues que los vecinos utilizan parte de esta laguna
sí.
Pues para hacer prácticas de conducción.
Sí.
Claro, las rodadas de los coches lo que hacen es que destrozan.
Y claro, ella
el camino,
quería
el
que le acotasen una cierta zona para,
pero
y
no
entra en
no
las cabezas de
no.
La zona.
Ah, dice, ya movemos nosotros las piedras por nosotros mismos dándole con la rueda.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
Esther,
bueno,
siga ahí.
¿Sí?
Dale duro. Bueno, que sepáis que hay una compañía de ópera, que lo sabéis además, porque habéis traído aquí, creo, al personal, una ópera privada en
Ópera Madrid.
¿En la Reina Victoria?
Sí, sí, sí. Y ya sabéis que tuvisteis aquí a alguien cantando,
a Mario,
¿no?
Sí, y a Elvia, barítono y soprano.
Pues nosotros aprovechamos los restillos de vuestro programa para poner ayer en situación al empresario Enrique Cornejo, que además no sé por qué me dio, creía que estaban también en el estudio cantando. No sé, veréis.
A ver. Qué gusto da mirarla. Toda la vida, mi compañera.
Y yo me he paseado por medio mundo, he recorrido más de 30 países cantando zarzuela cuando en su día asistía a la antología de la zarzuela de don José Tamayo.
Hombre, como muy bien sabe mi querido y admirado amigo ahí presente, el amigo Marco, pues sí, hay muchísimo público. Público que se pone en pie al finalizar la representación, que creo que es el mejor regalo para todos cuantos hacemos este magnífico proyecto, uh-huh. Y que premian como las mejores galas operísticas, hasta con 20 minutos de aplausos
a la cerrados,
presentación,
¿no?
Todos los días.
Enrique Cornejo, muchísimas gracias por atendernos. Ojo, esta
muchas
tarde.
Muchas gracias a ustedes por ocuparse de nosotros, que nos es vital que ustedes se ocupen de nosotros.
Sí, gracias.
Muchas gracias.
Desmentimos que llamásemos a Florentino Pérez, ¿eh? Es Enrique Cornejo, aunque tiene ahí un poquito estilo florentino.
Compro.
Hombre.
Te da un aire.
Y a que os dio que creía que estaba en el estudio.
Sí. Que Marco se creía que Marco
la
estaba.
Magia de la radio.
Oye, vuelvo a pedir.
Qué bien lo hacemos.
Vuelvo a pedir perdón.
Públicamente.
Porque se ha revolucionado el mundo de la rica en nuestro Facebook. Porque yo puse. Porque yo voy a confesar que fui yo el que lo escribió. Que estuvo por aquí Marco. Tenor y Elvia soprano, y es barítono, ¿vale? Ya he pedido disculpas.
Hemos rectificado.
Te vas a tener que poner de rodillas como yo, ¿eh? Ya verás.
Ya no se te olvida.
Nunca
jamás en la
vida.
Oye, nos encanta que estéis ahí,
sí, no,
siguiendo nuestro Facebook y diciendo, haciendo aportaciones.
Fuiste
aportaciones
tú, ¿no, Sergio?
Fui yo.
Qué torpe.
Oye, no te metas con él. ¿Qué pasa? Vienen de otro programa a meterse con nosotros, que yo le defiendo. Solo me puedo meter con él yo.
Mira cómo sale de pensar.
Hombre,
bueno,
faltaría.
Va, que si no nos da tiempo. Ayer Paloma estuvo haciendo, digamos, la otra, iba a decir conmemoración, pero no, digamos, el aniversario, tercer aniversario de Fukushima, uh-huh. Y con esa excusa, pues estuvimos hablando con un señor que se dedica también a esto, que nos dijo además que en el 11M estaba currando en el matinal en Radio Nacional.
Ajá.
¿Verdad, Paloma?
Sí, estuvimos charlando con David Cantero. Queríamos hablar ayer en el programa de estos aniversarios tan tristes que se han producido en esta fecha tan fatídica, el 11, ¿no? El caso es que, bueno, nos acordábamos mucho de Fukushima, también del 11M, y qué mejor manera de recordar este día hablando con David Cantero. Presenta los informativos de Telecinco y resulta que acaba de publicar un libro en Planeta que se llama El viaje de Tanaka. Es una fábula muy bonita, de estas que te dejan buen sabor de boca, ¿no? Y bueno, lo curioso de ella es que sitúa como protagonistas a dos hermanas. Una está en Estados Unidos, la otra en Japón, a raíz de ese temblor de Fukushima nuclear, pues están 2 centímetros más juntas, porque, en fin, la distancia se acortó. Total, que estuvimos hablando de este libro y de un montón de cosas.
Y de una cosita que nos había dicho un pajarito, ¿venís?
A ver, qué tío.
Que tienes 4 novelas a medio acabar en el cajón.
¿Solo 4?
Sí. Lo más difícil de todo es sacar tiempo para escribir, es verdad, porque yo entre mi primera ocupación, que es la de ser padre, que es lo que más me interesa y a lo que dedico todo el tiempo que puedo, mi trabajo, que es de lo que vivo y que es importantísimo más hoy en día, y luego las 1000 cosas cotidianas, ¿no?, relacionadas con los niños, con el trabajo, con, en fin, llega un momento que dices, bueno, ¿y cuándo saco yo un rato para escribir? Y normalmente lo hago, pues eso, de madrugada, cuando los niños ya se han dormido, te quedas un rato ahí frente al ordenador, unas horas, quitándotelas al sueño y cuando estás de vacaciones, algún fin de semana, no es que tenga demasiado tiempo para hacerlo, pero bueno, me voy apañando, voy sacando un poquito de aquí, un poquito de allá, y voy trabajando ahora en una, ahora en otra. Tengo ahí las novelas porque, bueno, están alguna bastante avanzada, y de hecho la historia de Mei Tanaka surgió de un atasco. Estaba intentando acabar otra novela en la que me he quedado bastante atascado, iba bastante avanzado, y en mitad del atasco dije, bueno, me voy con otra cosa porque por aquí no avanzo, así que...
Oye, curioso, ¿eh? Pues mira, sí, ya ha salido otra.
Yo creía que el atasco era de coche. Yo también, digo, estaba ahí en la M30 y en un atasco dijo, venga, se me va a ocurrir algo, venga, va, que venga la inspiración.
Mira a la derecha.
Saludos al colega Cantero. La verdad es que... 4 novelas al mismo tiempo.
Es una locura.
Si, pero si yo estoy solo aquí en la radio,
hay dos
te
lecturas,
juro que,
hay dos lecturas.
Me falta tiempo para todo.
O que tiene mucha creatividad o que se atasca muy a menudo.
Pueden ser las dos cosas.
Qué mala leche tenéis.
No, hombre, con cariño.
Bueno, de la misma forma que a lo mejor hay muchos que leemos 4 libros a la vez.
Eso es verdad.
No, yo nunca he sido capaz de hacer
cada
eso.
¿Cada momento del día?
¿Paloma?
Sí, no, cada
Paloma
momento.
Siempre.
Sí.
Ella es capaz.
No, vamos a ver, es que cada momento del día...
¿Con 4?
¿Con 4 qué?
¿A la vez?
También, también, eso también.
Hablando de 4, las 4, ¿no?
A las 4 estamos, sí.
¿Y los 4? ¿Y los 4?
Los 4, sí, sí.
Aquí no hay playa.
Y nosotros, los dos, os decimos hasta mañana a dos voces, ¿eh? Las de Jaime Urrutia y Bumburi. No hay como el calor del amor en un bar. Amor, no he sabido encontrar un momento justo. Mañana, Mazo de Madrid.
Claro que sí, a partir de las 10:05. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo. Adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid y todos vosotros a disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está aún por llegar.